Una tarde más y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo accesible de Radio Viajera. Esta tarde tendremos muchos consejos de la mano de Kitty Garrido, administrador del blog sillerosviajeros.com. Nos contará qué ayudas técnicas utiliza él para moverse en distintos destinos. Nos hablará de free wheel, de handbikes, de ruedas especiales para moverse por la montaña. Un montón de consejos que seguro que nos vienes bien. También nos iremos hasta Santander, de la mano del Hotel Santemar, un hotel accesible con varias habitaciones adaptadas y que está muy cerquita de la playa del Sardinero. Estaremos también en Cantabria descubriéndola de la mano de Suriñe. Suriñe, una persona invidente, quien acompañada de su perro guía, bueno, pues descubrió Cantabria y los lugares más, bueno, más curiosos, más enigmáticos. Y bueno, es una entrevista muy, muy interesante que esperamos que os guste porque, bueno, nos va a enseñar a ver la vida con otros ojos, con los ojos de las personas que no ven. Y terminaremos yéndonos hasta Nueva York, una ciudad fantástica con un montón de lugares para poder visitar, de la mano de Alex, una persona con discapacidad, un usuario de silla de ruedas eléctrica, que bueno, nos va a ir acompañando a lo largo de varios programas porque es un sillero viajero de excepción. Este es un pequeño adelanto de lo que vamos a tener a lo largo de la tarde de hoy en Silleros Viajeros. Como siempre, os recordamos que nos podréis encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, buscándonos como Radio Viajera o como Qualitas Vitae o Silleros Viajeros. Si queréis, nos podéis enviar un correo electrónico a info@sillerosviajeros.com o a hola@radioviajera.com. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Y como os adelantaba al principio del programa, Kitty va a estar con nosotros esta tarde para darnos unos pequeños consejos viajeros. Nos va a hablar de algunas ayudas técnicas que él utiliza personalmente en sus viajes porque, bueno, está bien conocer qué cosas hay en el mercado que nos pueden hacer la vida más fácil. Buenas tardes, Kitty. ¿Qué tal ha ido la semana?
Hola, buenas tardes, Izaskun. Bien, muy bien. Como siempre digo, viajando y descubriendo nuevos lugares
para los
consilleros.
Perfecto. Bueno, pues nada, lo que comentamos. Cuéntanos, ¿qué tipo de ayudas técnicas utilizas tú? Tú eres animal de monte. La cabra tira al monte. A ti siempre te gustó moverte por la naturaleza antes de tener el accidente. Y después, bueno, pues ha seguido la cosa igual, ¿no? Me temo que sigues yendo mucho pues a buscar setas, a andar entre bosques, entre territorio de naturaleza. Pero bueno, no siempre los sitios a los que te gusta ir son del todo accesibles, son un poco complicados y bueno, pues ciertas ayudas técnicas te están permitiendo, ¿no?, hacer ese tipo de actividades. Cuéntanos, ¿qué ayudas técnicas utilizas?
Bueno, la verdad es que al principio iba siempre con mi silla de ruedas manual y te quedas corto cuando vas a ciertos terrenos o cuando no es todo perfectamente accesible, no es todo muy liso y tal, te lo encuentras muy complicado y la verdad es que hay ayudas técnicas que te hacen la vida más fácil y es cierto. Yo principalmente ahora Casi, podría decir que casi cualquier camino es accesible para mí, aunque vaya en silla de ruedas. Yo tengo una handbike, una Batec, y con ella me desplazo por cualquier camino vecinal. A veces voy a por setas en terrenos. Sí que es cierto que no tienen que ser demasiado abruptos, pero puedo meterme por muchos terrenos que antes era completamente impensable. Puedo correr, puedo hacer multitud de cosas que antes no hacía.
Para, bueno, aquellos que nos estén escuchando, muchos de vosotros ya sabéis qué tipo de elementos son estos handbikes eléctricos, pero puede que alguno o alguna escuchante no sepan en qué consiste. Cuéntanos exactamente qué tipo de ayuda es. O sea, ¿es una silla diferente? ¿Es un elemento extraíble, portátil, acoplable? Cuéntanos un poco.
Una handbike... en este caso, plegable, una handbike plegable, una handbike portátil, que es como la que yo tengo, es un elemento, para que os hagáis una idea, es como una especie de bici, una especie de bici manual, en la que tú podrías desplazarte de una manera manual, con pedales en los brazos, o de una manera eléctrica, que es mi caso. Lo acoplo a mi silla con un enganche que tiene especial. Y así no tengo ni que bajarme ni subirme. Para echarla al coche es súper cómodo y no tengo que dejar de utilizar mi silla, que al final es el elemento más cómodo donde estoy todo el día.
O sea, básicamente es como si fuera un manillar de bicicleta o de motocicleta que se acopla a tu silla y que hace que tu silla manual se convierta bien en bicicleta o bien en motocicleta en función de si el elemento que acoplas es manual o eléctrico. ¿Es así?
Así es. Es más, yo particularmente y a nivel casero, a mi handbike yo le llamo mi motillo. O sea, porque al final es como una motillo. Entonces, la idea que es como ir en Vespino.
Perfecto. Y bueno, al margen de esta moto eléctrica, esta motillo que dices tú, ¿qué otro tipo de ayudas técnicas? Por ejemplo, el tema de las ruedas de paseo, ¿no? Que suelen llevar las sillas, son pues como en las bicicletas, ¿no? Ruedas de carretera, ruedas finas, que cuando se meten en un territorio pues un poco embarrado o pedregoso, puede ser un poco complicado o incómodo, ¿no? Ir con este tipo de ruedas. ¿Tú cambias tus ruedas?
Sí, normalmente las personas con discapacidad que vamos en silla de ruedas, normalmente llevamos unas ruedas estrechas, parecidas a las de las bicis de carreras, porque son más cómodas para moverse por ciudad, porque agarran menos al suelo y entonces ofrecen menos resistencia para desplazarte y para hacer los giros. Pero luego, por ejemplo, en según qué territorios, en según qué terrenos, sobre todo en naturaleza, o en terrenos más abruptos, estas ruedas sufren mucho y la silla también. Y aparte, nosotros notamos más en el cuerpo esos pequeños baches o ese terreno abrupto, ¿no? Entonces, yo utilizo otro tipo de ruedas, son unas ruedas off-road. Para que se haga la idea de todo el mundo, son las ruedas típicas todoterreno, de las bicis mountain bike. ¿Qué hacen? Que hacen que la superficie de apoyo sea mucho más ancha, es mucho más confortable ir en la silla, absorbe mucho mejor todos los baches y además es muchísimo más cómodo.
Supongo que son ruedas de enchufe rápido que puedes cambiar y quitar en función un poco de la zona que vayas, ¿no? Quiero decir, de la misma forma que nosotros, los que vamos andando, ¿no? Nos ponemos deportivos o zapatos de vestir en función de lo que vayamos a hacer, pues en vuestro caso, un tipo de rueda u otra en función de dónde vais a ir.
Exacto, como dices, yo cambio mis zapatos, ¿no? O voy con los zapatos de señorito por la ciudad, o voy con mis botas de monte por el campo.
Efectivamente, y lo mismo para tu silla. Oye, ¿y la última adquisición? Esa última adquisición que te has hecho, que hacía tiempo que estabas pensando en comprarla, que sí, que no, y ya está en tu poder.
Ya está en mi poder y ya la he probado. Oye, la verdad es que es una maravilla. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vamos muchas veces de viaje, como al final yo llevo siempre una maleta muy grande, la silla... las cosas de nuestro peque, todo ya no nos cabe en el coche, ¿no? Y entonces la handbike hay veces que nos cuesta meterla también en el coche. Entonces necesitaba algo que me fuese útil para moverme, sobre todo en ciudades empedradas, en caminos pedregosos, pero que estuviesen bien, pero que de estos que nos generan problemas a nosotros con las ruedas pequeñas delanteras, pues me he comprado un invento que la verdad es que me resulta súper útil. Es una silla, es una rueda giratoria que se coloca en la parte delantera de la silla y se llama free wheel, y hace que la silla se quede como un triciclo. Entonces, te eleva un poquito las ruedas delanteras y te quedas andando con las dos ruedas traseras y con la rueda delantera esta loca que le hemos puesto nueva. Con ello, ¿qué haces? Poder pasar por encima de todas las piedritas pequeñas sin engancharnos en ningún bordillo, sin peligro de poder dar la vuelta hacia adelante porque cogemos una base mucho más larga. La verdad es que es una muy buena opción para según qué terrenos.
El problema en estos casos siempre es el mismo, ¿no? El dinero. Este tipo de ayudas técnicas, ¿son subvencionadas, no son subvencionadas?
Este tipo de ayudas técnicas, la pena es que no son subvencionadas. Nos hacen la vida muchísimo más fácil. Para muchos de nosotros probablemente son elementos con los que no podemos pasar sin ellos. Pero por lo menos a nivel estatal no hay ninguna ayuda para comprártelos. Y son elementos normalmente bastante caros.
¿Te acuerdas más o menos qué precio pueden tener unos y otros? Así, a grosso modo, por hacernos una idea, si esto cuesta entre 1 euro y 100.000, más o menos.
Nos quedamos con un pellizquito un poquito, no llegamos a los 100.000, pero sí más gordo. Para que os hagáis una idea, una handbike eléctrica puede costar entre 5 o 6.000 euros, aproximadamente, depende de los modelos y del tipo. Y la freewheel puede estar entre los 700, 800 euros aproximadamente. Seguramente, igual depende del modelo, puedas encontrarlo un poquito más barato o un poquito más caro, depende de la casa. Pero la verdad es que es un invento. Y sobre todo es un invento para cuando viajas, por ejemplo, la freewheel, para cuando viajas al extranjero. Ahora que las compañías aéreas están poniendo muchos problemas a las baterías eléctricas, la freewheel para manejarte en el extranjero es una gozada. Por ejemplo, cuando vas a países nórdicos y todos los suelos son empedrados y con la silla de ruedas manual es un suplicio, con la freewheel puedes manejarte sin ningún tipo de problema. Encima pesa muy poco y es muy cómoda para llevar en la maleta.
Pero esto sí que es manual, ¿no? No hace que la silla sea eléctrica ni te motoriza nada.
Esto es una ayuda, pero bueno, hay que comer para moverla, ¿eh?
Bueno, pues oye, muchas gracias por contarnos estos truquillos, estas ayudas técnicas que hay en el mercado. Y como os decimos siempre, si conocéis alguna ayuda técnica especialmente interesante que queréis que demos a conocer, acordaros que estamos aquí para hablar de todo esto. Nos podéis enviar un correo a info@sillerosviajeros.com o hacernos las sugerencias que queráis a través de nuestras redes sociales, Equalitas Vitae en Facebook, @EqualitasVitae en Twitter o Silleros Viajeros en Instagram, y también a través de los perfiles de las redes sociales de la radio, Radio Viajera. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Estamos con Francisco Agudo, director del Hotel Santemar en Santander. Santemar es un hotel emblemático de la ciudad, está ubicado en la bahía de Santander, a escasos metros de la playa del Sardinero. Y bueno, pues es uno de los hoteles más recomendables a nivel de accesibilidad para aquellos que queráis visitar Santander. Bienvenido, Francisco, a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Izaskun, ¿cómo estás?
Pues muy bien, deseando hablar contigo y bueno, pues de que nos cuentes un poquito qué tiene Santemar que ofrecer a todo tipo de clientes y en especial a los clientes con necesidades especiales.
Pues mira, la verdad es que somos un hotel totalmente accesible. En el año, el hotel tiene 36 años, es decir, el hotel se construye en 1981. El hotel es muy grande, como he dicho antes, 350 habitaciones, el hotel más grande del norte de España, pero el hotel tenía escaleras por todo el hotel, es decir, por todos los sitios que quisiéramos había escaleras, a donde había que llegar salones, a zonas grandes, arriba a la terraza, a todos los sitios había escaleras. Entonces, en el año 2003, creo recordar, sí, en el año 2003, además coincidiendo con el año europeo de la discapacidad, se hizo una reforma muy grande en el hotel y el hotel se hizo totalmente accesible. Parece mentira, pero si uno conocía el hotel antes de la reforma y después de la reforma, pues es un hotel distinto. Ahora mismo a las habitaciones, a los salones, a cualquier punto del hotel, pero a cualquier punto hay accesibilidad.
O sea, es un claro ejemplo de, bueno, de demostración de que si se quiere, se puede hacer. O sea, que muchas veces nos encontramos a veces con hoteleros que nos dicen, bueno, es que el edificio es antiguo, no podemos, no se puede eliminar las barreras, si fuera nuevo sería más sencillo. Evidentemente, un edificio nueva construcción es mucho más sencillo, pero bueno, pues el vuestro es un claro ejemplo de, bueno, de demostración que efectivamente, si hay conciencia y hay un especial interés, se pueden eliminar barreras arquitectónicas, ¿verdad?
Sí, así es. Porque cuando nosotros hicimos la reforma en aquel año no teníamos más la normativa a hoteles que eran de esos años, del año 81 como el nuestro, no nos obligaban a esa normativa, pero nosotros toda la obra se pensó basándonos en la accesibilidad, porque la accesibilidad no solamente son las personas con discapacidad, las rampas que tenemos por todo el hotel que suben a todos los sitios, también ayuda a los maleteros con sus carros, a las personas que van con el carrito de los niños. Es decir, que está pensado para muchas facetas, pero en especial para las personas con discapacidad.
Efectivamente, una de las preguntas que te iba a hacer era esa, ¿no? Que la eliminación de barreras arquitectónicas no solo beneficia de forma directa a las personas con discapacidad, sino que de forma indirecta al final nos beneficia a todos, ¿no? Porque quien más, quien menos, efectivamente llevamos una maleta, un carrito de bebé, un...
Mira, fíjate, hace nada, 5 minutos estaba viendo, hemos acabado hoy con un congreso muy grande que teníamos en los salones arriba y ahora mismo he visto cómo bajaban los grandes paneles de los postes del Congreso Médico, los bajaban por todas las rampas. Imagínate eso, subir escaleras, bajar, el trabajo que supone y el esfuerzo tan grande que supone para la persona que lo hace.
O sea que, bueno, en principio veo que está satisfecho con la obra, que en su momento supongo que sería importante a nivel de esfuerzo y a nivel económico también, pero bueno, que estamos viendo que siempre decimos, ¿no?, que si una obra está bien ejecutada y en materia de accesibilidad se hace una inversión, es una inversión que se hace una vez y que ya está hecha para siempre. Si se hace bien, en principio se le saca rendimiento a medio largo plazo, ¿verdad?
Sí, así es. Además, se hizo con todo el conocimiento de esa obra, pensando en el futuro, pensando lo primero que os he dicho y segundo que, bueno, pues había que hacer esa obra, no podíamos estar haciendo, ya habíamos hecho años atrás pequeñas rampas intentando llegar a la cafetería, es decir, chapuzas para intentar buscar soluciones, pero hasta que no se hizo esta gran obra, realmente es ahora cuando podemos decir que el hotel es totalmente accesible. Como habéis visto también, creo que lo conocéis, en el parking también ya tenemos 2 plazas grandes, muy grandes, para los coches que vienen con personas con discapacidad. Es decir, que intentamos buscar por todos los medios que alguien se sienta a gusto en este hotel. Es decir, muy que bien. Las habitaciones ya que tenemos 2, no son un número muy grande, esperemos hacer más. Ya también las hemos reformado varias veces, porque también las camas hay que cambiarlas, son más modernas las que vienen ahora, con los mandos, con todo. Bueno, procuramos.
Tenéis camas articuladas, que esto no es muy habitual en los hoteles.
Sí, hace muy poquito.
Punto muy a favor.
Hemos cambiado los colchones porque se utilizan mucho. Es las 2 habitaciones que tenemos, pues cuando llega la temporada alta, cuando hablamos de los meses de mayo, junio hasta octubre, prácticamente puedo decir que están ocupadas todos los días.
Una grandísima noticia, efectivamente.
Sí, además, mira, y ahí, por ejemplo, el hotel en temporada alta, hay una clientela que tenemos de toda la vida, como muchos hoteles Santander, los veraneantes, pues ya tienen una cierta edad. Nos están pidiendo que, por favor, no habitaciones preparadas como las que tenemos para personas con discapacidad, pero sí nos están diciendo ya que eliminemos las bañeras, que pongamos duchas. Es decir, que ya tenemos que ir adaptándonos también a las necesidades que el cliente nos va pidiendo.
Claro, efectivamente. Y mira, otra cosa que quería comentarte, si mal no recuerdo, vosotros tenéis alguna de estas habitaciones adaptadas, o las 2, no lo sé, comunicadas con otras habitaciones. ¿Estoy en lo cierto?
Sí, es así. Tenemos 2 que son seguidas, las dos adaptadas, pero la segunda adaptada está comunicada con una habitación no adaptada. Por lo tanto, para cuando viene una familia con una persona con discapacidad, entonces que puedan estar juntos uno con el otro.
Claro, esto es algo muy habitual también. A nosotros nos llega mucha solicitud de información de turistas extranjeros que suelen viajar con asistentes y que, bueno, no les gusta compartir habitación y el hecho de las habitaciones comunicadas para ellos es una gran ventaja. Y me consta que además os están llegando turistas desde distintas agencias que trabajan turismo accesible, que han conocido vuestras habitaciones y que ya es a día de hoy sois el referente para ellos, para estas agencias en Santander, cuando tienen que alojar a clientes con discapacidad.
Bueno, la verdad es que sobre todo, mira, desde la entrada del hotel, que antes teníamos unas escaleras enormes, se levantó todo aquello, que puedas entrar ya desde la puerta, principal a cualquier punto del hotel, la verdad es que yo estoy encantado. Es decir, me parece que la obra que ha hecho nuestra empresa en este campo ha sido magnífica.
Fantástico. Te iba a preguntar, pero ya nos has dicho que sí, que soléis tener clientes con necesidades especiales, con lo cual, es importante también poner un punto en esto y que se animen también más empresas turísticas, más hoteleros, porque hay veces que siempre tienen esa duda de decir, ¿realmente voy a tener un retorno a la inversión que hago? Las entrevistas que estamos haciendo con distintos alojamientos que habéis apostado por ello, la mayoría estáis coincidiendo en que efectivamente le estáis sacando un rendimiento y os están viniendo clientes con discapacidad de forma más o menos asidua, con lo cual, no sé cuál es tu percepción.
Sí, así es. Es decir, no te puedo decir ahora de cara al invierno si ocupamos más o menos. Se ocupan, porque incluso, mira, para hacerte un ejemplo, como tenemos confianza, nosotros llega el invierno e intentamos ocupar, son 350 habitaciones, 9 plantas. No tenemos todas las plantas abiertas, que no es que estén cerradas, sino que intentamos utilizarlos, alojarlos en plantas más o menos juntas, para ahorrar calefacción, luz, por las cuestiones del invierno cuando tenemos baja ocupación. La planta segunda, que es donde están las dos habitaciones que tenemos, prácticamente la tenemos encendida siempre, porque si no es un jueves es el miércoles, y si no es el sábado, si no es el domingo, siempre hay algún día que tenemos la habitación ocupada con alguna persona con discapacidad. Y eso, de verdad, que dices, económicamente es igual. Para nosotros es muy importante, lo llevamos a gala y ojalá tuviéramos encendida esa planta todo el año, porque pues tiramos todas.
Perfecto. Si alguien quiere visitar vuestro hotel, si alguien se quiere alojar en vuestro hotel, ¿dónde os puede buscar? ¿Cuál es vuestra página web?
Pues en la página web, la de hotelsantemar.com, o si quieren entrar también la de hotelesantos.com, que es el grupo de hoteles al que pertenecemos. Pero si no, hotelsantemar.com, ahí nos encuentra. Y ahí puede hacer la reserva, si no, llamándonos al 942-27-2900, que estaremos encantados de atenderles.
Pues oye, muchísimas gracias. Chicos, silleros, silleras, ya conocéis un nuevo lugar donde poder alojaros en Santander, Hotel Santemar, y Francisco y su equipo estarán encantados de enseñaros un poquito esta maravilla de ciudad en un alojamiento que os puedo decir personalmente que merece la pena. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros y nada, esperamos verte pronto por allí.
Muchas gracias a vosotros, y el que espero veros pronto aquí es a vosotros y a todas las personas que vengan, que serán bien recibidas y los le trataremos de verdad con mucho cariño, como se merecen.
Un abrazo rodante, Francisco.
Un abrazo, adiós.
Bueno, pues esta tarde tenemos con nosotros a Suriña Ansola. Es una viajera empedernida también, con una situación, diferente. Ella es una persona con discapacidad visual y, suele viajar acompañada de su perra guía. Nos va a contar un poquito, sus experiencias viajeras y nos va a descubrir un destino en el que ha estado recientemente, en Cantabria. Suriña, muy buenas tardes y bienvenida a Silleras Viajeros.
Hola, muy buenas tardes.
Suriña, como persona con discapacidad visual, ¿qué necesidades tienes cuando viajas?
Bueno, yo creo que al final, como cualquier persona, pues a la hora de organizar un viaje, pues necesitas decidir a dónde vas a ir y organizar las actividades, los alojamientos, y todos estos temas. Lo que sí es verdad que con discapacidad visual, en mi caso que soy ciega, pues a la hora de elegir un destino, pues para mí va a ser muy importante el organizarlo previamente, o sea, tener un poco atado lo que es el tema de cómo llego al lugar, el transporte, alojamiento, y es muy importante el lugar, la localización del alojamiento, que me quede cerca y que pueda llegar a las distintas actividades que vaya a hacer. O sea, a mi prima, pues igual que si voy a visitar una ciudad, pues que el alojamiento esté en el centro, aunque tenga en ocasiones pues que estar buscando pues por tema de pues de precios, porque siempre en el centro pues puede ser, si te vas al primero, más caro, claro, que irte a las afueras, que igual estás a 5 minutos del centro, pero bueno, tengo la dificultad de llegar, entonces bueno, tengo que pues hacer una investigación más exhaustiva para eso, compatibilizar mi presupuesto con que el alojamiento esté en una zona cercana, estratégica para las actividades que vaya a hacer.
¿Vosotros en los alojamientos necesitáis habitaciones especialmente adaptadas? ¿Tenéis algún tipo de necesidad específica como pueda tener, por ejemplo, un usuario de silla de ruedas? ¿O básicamente lo podéis suplir a lo mejor con la atención del personal de recepción o con una explicación? No sé, ¿cuáles son vuestras necesidades en ese aspecto, en el alojamiento?
Bueno, hoy por hoy, y yo siempre lo digo porque aparte soy técnica en accesibilidad, entonces tengo la doble vertiente, ¿no? Como profesional y como usuaria de que lo vivo. Yo diría que los alojamientos para las personas ciegas no son accesibles en su gran mayoría, o sea, no son. Y decir alguna habitación adaptada, pues no, eso no existe en la actualidad. Y la única manera de que un alojamiento sea accesible es con la atención del personal. O sea, porque tú al final es una discapacidad complicada, porque pues tenemos dificultad en tema de orientación y movilidad, saber dónde están las cosas, los elementos, pero que bueno, eso con 5 minutos de una persona pues cualificada más sentido común, porque creo que tiene que tener las dos cosas, tú puedes llegar al hotel y te puede eso enseñar el camino a tu habitación, tener sentido común de darte la habitación más cercana al ascensor o a la salida, pues para que tu camino sea, tus desplazamientos sean cortos y te los puedas aprender, pues que te pueda indicar pues tonterías como dónde están los enchufes en la habitación, ¿no? O sea, claro. O dónde está, cómo se enciende el aire acondicionado, la calefacción, o cosas como los artículos de baño, el champú y estas cosas, cuántas veces tienes que experimentar porque no tienes ni idea de lo que es.
Igual te estás poniendo el body milk en la cabeza, ¿no?
Exactamente. Entonces,
¿este tipo de asistencia o estas explicaciones, habitualmente el personal de recepción os la da sin que la tengáis que pedir, o más bien sois vosotros los que solicitáis y decís, oye, mira, ¿me puedes echar un capote? ¿Me puedes explicar esto?
No, normalmente somos nosotros. Eso no quiere decir que ha habido ocasiones que te sorprenden gratamente y lo hacen. Les viene de por iniciativa propia, pero hay veces que no, o sea, la gran mayoría pues incluso te dan la tarjeta y la clave del wifi, no te dicen el número de habitación, es como que tú por ciencia infusa vas a leer el que te tocó la 204.
O sea que yo creo que un poco lo que la sensación que tenemos en general y que nos están transmitiendo otros usuarios con diferentes discapacidades es que muchas veces falta formación, ¿no? Que no se sabe muy bien, la gente no sabe muy bien cómo tiene que tratar a un cliente con diversidad funcional. Y que muchas veces a lo mejor, bueno, pues con unos cursos formativos o con un poco de concienciación podría mejorarse mucho, ¿no? La experiencia turística de todos nosotros.
Sí, eso sin duda, y no solo de el trato a la persona con discapacidad, sino también de conocer las cuestiones de accesibilidad que tiene tu establecimiento. A mí me ha pasado pues en museos o en sitios que vas y preguntas, oye, ¿tenéis algún material, alguna información accesible para personas ciegas, en audio, en táctil, que bien sea relieve o braille. No tenemos. Y luego entras a la sala y descubres que tiene un braille espectacular, que te están explicando, que me pasó hace poco, y entras y empiezas a leer y te están lees en braille toda la descripción de lo que estás viendo en la sala. Entonces, pues yo creo que es en dos sentidos, ¿no? En cómo tratar y luego pues conocer tus carencias y tus virtudes.
Puntos fuertes.
Tus puntos fuertes y venderlos también, ¿no?
Eso es. Oye, Suriñi, ¿y tú sueles viajar sola, acompañada? ¿Cómo lo haces?
Pues en las dos, ¿sale? Viajo mucho acompañada y sola, sobre todo sola por tema laboral, uh-huh, o de estudios. Y por ocio, pues la verdad que acompañada. Me gusta, uh-huh, ir con familia, amigos.
Y lo que sí, siempre, o prácticamente siempre, te acompaña tu perro guía, ¿no? Tu perrita guía.
Exactamente, sí. Desde hace 5 años y medio puedo decir que nunca viajo sola, porque como sí o sí va mi perra guía Ivy.
¿Y has encontrado alguna vez algún problema por viajar con perro guía?
Pues ahí hay dos temas. Está, por un lado, en viajes internacionales es bastante complicado viajar con perro guía, pues porque te exigen lo mismo que viajar con una mascota, pese a que nosotros tenemos más obligaciones que un usuario de mascotas, porque tenemos esos controles mucho más estrictos, ¿no? Uh-huh. Digo yo, sanitarios y tal. Y nos los ponen pues bastante complicado, y depende de qué país, pues casi imposible ir. Y luego dentro de España, pues sí, o sea, todavía hay resistencia, o sea, hay alojamientos que te dicen que no y tienes que negociar, andar, mira que por ley, qué tal. Yo por denunciar, solamente he denunciado una vez un restaurante, y no tanto porque me dijera no entres con el perro guía, sino que luego me dijo, bueno, si quieres entrar, ve por la puerta de atrás. Entonces ya eso me pareció el grado de discriminación. Pero luego, por otro lado, si negocias, pero con fuerza, ¿no? Yo muchas veces entro a un restaurante y me dicen perros no. Y digo yo, sí, es un perro de asistencia, es la ley, consulta con quien tú quieras, y sigo andando. Sin alterarte, sin levantar la voz, porque tienes, como tienes la razón, y esperar lo que haga falta. En hoteles, yo no suelo avisar que voy con perro guía, pues porque, ¿no? Es como que aviso si voy con una muleta o con un audífono, porque tengo que avisar. Yo entro con mi perro guía y bueno, hay muchas veces hay revuelo, pero bueno, yo tengo la paciencia, averigua, habla con quien tú quieras.
Sí, porque sabes que tienes la razón y que tienes derecho a ello. Bueno, y ya nos vamos a Cantabria, que ha sido uno de los últimos viajes que has hecho, ¿no?
Y sí,
bueno, pues nos gustaría que nos contaras un poco qué lugares has visitado, qué ha sido lo que más te ha gustado, si recomendarías o no este tipo de destino. Cuéntanos un poco, ¿qué te ha parecido Cantabria?
Pues a mí Cantabria ha sido una caja de sorpresas, porque eso que lo tengo muy cerquita, porque vivo en San Sebastián, pues no lo había descubierto pues en todo su potencial. Y es un destino, o sea, que tienes de todo. O sea, tienes de todo. Tienes naturaleza, gastronomía, cultura. O sea, es maravilloso. Y la gente, súper, súper maja. Y a mí me encantó muchísimo la cueva del Soplao, por ejemplo. O sea, me parece que es un sitio donde puedes experimentar tantas sensaciones. O sea, que muchas veces, o sea, porque, por ejemplo, estuve en Altamira y en el Soplao. Pues lo más conocido tal suele ser Altamira. Lo que pasa es que, bueno, pues yo me quedo con el Soplao porque Altamira, sí, o sea, la réplica está súper bien lograda, la neocueva. Pero bueno, no sientes las sensaciones del Soplao, que estás en el sitio real, estás en una, claro, cueva real, respirando el aire de nuestros ancestros. O sea, y que sientes la temperatura, la humedad, oyes el agua, o sea,
el eco, ¿no? Un poco
el
todo.
Eco. Eso es. Y por supuesto tienen unos guías maravillosos que te van pues contando todo y preguntas y no sé.
O sea, sea, visitaste la Neocueva de Altamira, que también sí. es accesible para usuarios de silla de ruedas.
Sí, sí.
Y creo que tienen también alguna parte que es táctil o, bueno, están trabajando algo, ¿no?
Sí, en el museo tienen esa audioguía y lo están haciendo una estación táctil que ahora pues vi unas muestras que están regular, pero bueno, me contaron que están trabajando en ello y que en breve la van a poner en marcha, o sea que eso va a ser un puntazo porque con la audioguía el personal que tienen, que eso, que son bastante pues atentos y te cuentan todo y tal, más una estación táctil y visitar la neocueva, porque al final pues al ser réplica, pues digámoslo así, pues tocar las paredes y hacerte la idea de cómo es un bisonte o sea, los grabados esto de las paredes y tal, entonces yo diría, o sea, muy accesible.
La capacidad
lo puedes
de imaginación
disfrutar.
Que tenéis que tener vosotros es increíble, ¿eh? yo no sé si con mis manos sería capaz de hacerme a la idea de la forma de un bisonte, habiendo
Hombre,
visto la
neocueva. Te tienen que ayudar un poquito, sí, eso, ¿no? Sí. Sí.
Bueno, ¿y qué más cosas habéis visto? Me han comentado que algo que te impactó mucho fue el monumento natural de las secuoyas. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de las
secuoyas? Me encantó. Es un parque que va y tiene toda una pasarela que lo rodea, que por eso es totalmente accesible para cualquier persona, porque va a ser no es como un típico parque que puede estar accidentado con desniveles y tal, no. Pero sin embargo no pierde, o sea, no está urbanizado, pues no pierde su encanto de eso, de escuchar la naturaleza. Y bueno, y las secuoyas es espectacular, o sea, intentar abrazar una secuoya es una experiencia que nadie se debería perder. Y allí puedes andar o hacer un picnic, hacerte fotos, no sé, es tranquilidad
total.
Naturaleza
en escudo puro, ¿no? Pero eso es. En contacto con todos, o sea, que todos podemos acceder a ello. Exacto. Y bueno, cuéntanos, creo que también estuvisteis visitando Cabárceno.
Eso, increíble. Y a mí me impactó particularmente porque no soy de animales. Entonces fue. Incluso fui como reacia, ¿no? De bueno, a ver qué es esto. Y tal, que esto será que un zoo al uso, que tendrás que ver todo a distancia, ¿cómo voy a hacer? Y no, todo lo contrario. O sea, se flexibiliza la visita de una manera de, pues, eso, que puedes tener otras sensaciones, pues. O sea, cuando fuimos a ver a los elefantes, evidentemente no puedo ver a los elefantes, pero eso, escucharlos, o sea, estábamos tan cerca que escuchabas, entonces le lanzábamos manzanas y escuchabas cómo luchaban por las manzanas. Luego, eso sí, vi a un rinoceronte de cerca, incluso me dejaron tocarle el cuerno, algo impactante. Y luego lo de eso, sujetar a un águila y a un búho. Jamás me imaginé yo con un búho, o sea, sentir eso, el peso y la. Bueno, y lo imponente de un águila es bestial. Que está, esa sensación de adrenalina y ¿cómo es?
Incredulidad.
Eso.
Veo que te ha gustado Cantabria, que te ha cautivado.
Sí,
¿lo recomendarías a otros viajeros?
Sin duda, y yo volveré porque, o sea, creo que me queda mucho por conocer y sí, lo altamente recomendable porque es, no sé, para muchos es desconocido y tiene mucho que ofrecer y para todos los gustos y hay bastantes cosas accesibles, o sea que.
Luego además es una comunidad pequeñita, cómoda de recorrer. Si quieres volver por allí, danos un toque, que te daremos algún consejo que otro. Conocemos bien aquella zona.
Pues muy bien, tomo nota.
Suriñe, ¿qué recomendaciones harías a personas con discapacidad visual que no estén habituadas a viajar? Porque muchas veces, bueno, pues ya sabes, tenemos miedo, ¿no? A la primera vez, a ver qué me voy a poder encontrar. Tú que ya eres una experimentada viajera, ¿qué recomendaciones les harías?
Bueno, sobre todo que piensen en aquello que les gusta, aquello que desean conocer, y que se animen a informarse y pueden siempre pues informarse, hablar con gente que haya viajado, gente que tenga pues necesidades diversas, como o sea que pueda pues darle consejos de cómo organizar los viajes, pero sobre todo que no tengan miedo, que parte del viaje, que muchos de los miedos que pueden tener las personas ciegas es el desorientarse, ¿no? Ir a un entorno desconocido, pero que eso es parte del viaje. O sea, yo muchas veces cuando viajo, pues parte de mi conocimiento del sitio va a ser pues perderme y patearme las calles y ir a comer al primer bar o cafetería que encuentre y eso, y preguntar y saber que hoy en día hay muchos retos, blogs y sitios como puede ser el vuestro que en los que te puedes informar, que ya no es como antes.
Hablando de blogs, Suriñe, con tu permiso, bueno, contaremos tu experiencia en Cantabria dentro del blog de Silleros Viajeros, porque aunque el nombre en realidad, bueno, pueda hacer pensar que solamente son usuarios de silla de ruedas quienes escriben en el blog, pues efectivamente el blog está abierto a toda aquella persona con algún tipo de discapacidad a la que le guste viajar y nos quiera contar sus experiencias. Y bueno, pues ya hay dos personas con discapacidad visual, Luis Casado y en este caso ya tú, si me lo permites, uh-huh. En el que, bueno, publicaremos esta y cualquier otra experiencia viajera que te apetezca compartir con nuestra comunidad viajera. Si te parece bien, yo directamente aquí te pido el permiso para poder publicar tu experiencia en nuestro blog.
Pues encantada.
Muy bien. Pues oye, Suriñe, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por compartir con nuestros escuchantes tus experiencias por Cantabria y tus consejos. Y bueno, aquí tienes tu casa para cuando quieras venir a contarnos todo lo que te apetezca. Un fuerte abrazo rodante y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación.
Hasta siempre. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos con nosotros a Alex Ruiz, una persona usuaria de silla de ruedas, también un viajero empedernido, que bueno, pues nos va a contar un poco su experiencia en Nueva York, cómo se vive la experiencia de viajar a Nueva York con silla de ruedas. Bienvenido a Silleros Viajeros, el programa de viajes accesibles de Radio Viajera. Hola Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por empezar un poquito y ponernos en situación, bueno, ¿nos podrías contar o podrías contarnos a los oyentes qué tipo de discapacidad tienes tú?
Tengo una discapacidad física, una distrofia muscular desde pequeño y voy en silla de ruedas eléctrica.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, has viajado a Nueva York, un viaje muy, muy interesante que seguro que muchos de nuestros escuchantes o oyentes están deseando oír hablar sobre tu experiencia. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio, por el viaje en avión. ¿Cuántas horas viene a durar un viaje hasta Nueva York?
Dura unas 8 horas y media más o menos de ida y un poquito menos de vuelta.
Uh-huh, perfecto. Y bueno, ¿qué problemas nos podemos encontrar en el caso de un viaje tan largo? A mí se me ocurre, por ejemplo, que, bueno, no es que se me ocurra a mí, es que es una de las preguntas que nos suelen lanzar, ¿no? Nuestros seguidores en el blog nos suelen enviar correos preguntando, oye, ¿cómo podemos hacer para el tema del baño en viajes largos en avión? ¿Hay baños adaptados en viajes así cuando se cruza el charco? ¿Hay algún tipo de silla dentro del avión en estos viajes largos o no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Alex?
Bueno, el viaje en avión a Nueva York y para cualquier viaje que haces en avión en silla de ruedas no hay ninguna facilidad para el tema del baño. El baño que hay en el avión es inaccesible, aunque hay un letrerito que sale de la silla de ruedas, no sirve para nada, no puedes ir. Entonces, para viajes que no son tan largos no hay problema porque son 2 o 3 horas y puedes ir antes de entrar y ya está. No tiene por qué hacer falta de usar de ir al baño, pero para un viaje como este de 8 horas la única opción es en el propio asiento apañárnoslas como podemos. En el caso de Nueva York, nosotros fue algo más cómodo porque viajamos en business por tema postural, yo necesitaba hacer cambios de postura durante el vuelo, entonces había un poquito más de intimidad porque los asientos estaban un poquito más separados. y con unas sábanas que te proporcionan para el descanso, pues podíamos hacer un poco estilo tienda de campaña para tapar un poco y tener un poco más de intimidad.
Perfecto. Bueno, perfecto, ¿no? Lo ideal sería poder pasar al baño, ¿verdad? Pero bueno, sí que es importante saber cómo otros usuarios, bueno, pues solucionan este problema o se enfrenten con estas situaciones, ¿no? Para, bueno, pues para dar kits o claves para otras personas que puedan vivir esa misma situación. Sí. Otra pregunta que suele ser bastante habitual, porque tú eres usuario de silla de ruedas eléctrica, ¿verdad?
Sí.
Vale. Otra pregunta que suele ser bastante habitual es ¿qué pasa con la silla de ruedas eléctrica? Porque, por ejemplo, las sillas manuales en muchas ocasiones sí que pueden llegar hasta la misma puerta del avión, y ya la puerta del avión se transfiere a la silla transfer y ya después te acceden, y desde la misma puerta del avión ves cómo bajan tu silla a la bodega. En el caso de las sillas de ruedas eléctricas, ¿existe esta posibilidad también o por obligación hay que facturarla igual que una maleta?
Hay que facturarla en el momento de que tú estás en facturación y te ponen la pegatina en la maleta y la pierdes de vista, te ponen también una pegatina en tu silla de ruedas, pero puedes pedir, que yo siempre lo he hecho y no hay ningún problema, que estar en tu propia silla hasta la puerta del avión, ¿vale? Así que asegurarte, es muy importante, asegurarte de que pongan la pegatina para que cuando cojan tu silla la lleven a la bodega, pero puedes pedir eso, asistencia, incluso de que si necesitas que te acompañen, te pueden acompañar hasta la puerta del avión, si no, vas tú solo, sin problemas, pero puedes ir con tu silla hasta la misma puerta del avión. Una vez allí, te cambian a una silla mucho más estrecha, porque si no, la puerta del avión no entra. Uh-huh. Ya las personas de la asistencia se llevan esta silla y la llevan a bodega.
Pero entonces esta opción yo creo que es mucho más tranquilizante, ¿no? Para todos. Sí. O sea, el hecho de decir, sé que hasta la puerta del avión he tenido mi silla y prácticamente desde ahí la bajan a bodega. Que es, puede ocurrir algo, pero siempre es un poco más complicado, ¿no? Que facturarla desde el inicio.
Es más tranquilo y más cómodo, porque claro, si no, la silla que te sientan para hacerte la transferencia dentro del avión, claro, es incomodísima. Claro. En algunos casos me he encontrado de que yo necesito cabezal, porque no aguanto la cabeza, y en algunos aeropuertos, no el de Barcelona, en mi caso está muy bien, pero los que he estado en el extranjero hay algunos que, bueno, que no tienen cabezal y es más incómodo.
Perfecto. Bueno, pues esto yo creo que nos va a ayudar a muchos, porque siempre surge esta duda, ¿no? De que qué pasa con mis sillas, si puedo llegar hasta allí o no. Otra cosita, ¿al avión tú sueles subir con cojín o con alguna ayuda técnica o no? No lo sé.
No necesito ni cojines ni nada. A ver, no es muy cómodo el asiento del avión, pero para viajes de 2 o 3 horas que hemos hecho, que son la mayoría, aguanto. Puede aguantar bien, aunque pues ya digo, no es cómodo. Y para el viaje a Nueva York cogimos business precisamente por eso, porque es un poquito más cómodo el asiento e incluso se puede reclinar totalmente como si fuera una cama, queda
fenomenal.
Estirado, entonces vas mucho más cómodo.
Claro, puedes ir haciendo cambios posturales, efectivamente. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya sabemos cómo has llegado hasta allí con el avión y ahora ya nos metemos en materia. Nueva York, ¿en qué época del año viajaste? ¿Cuándo fuiste allí?
Fuimos en agosto, más que nada porque era la única opción para ir, porque tanto mi pareja como yo trabajábamos y el único momento que teníamos libre era el mes de agosto.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, te iba a preguntar si viajaste solo o en grupo. Me comentas que viajaste con tu pareja. ¿Viajasteis los dos solos?
Sí, los dos solos, sí.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué nos puedes contar sobre el destino? ¿Qué lugares no nos podemos perder si vamos a Nueva York?
Bueno, para decir que Nueva York es mi destino favorito. Era el sueño que tenía desde pequeño, que por fin lo pude conseguir. Y es que todo lo que puedo contar de Nueva York es de 10. O sea, de hecho, ojalá estuviera más cerca para repetirlo. Es bonito todo. Nosotros fuimos 10 días, incluso se nos hizo corto. Lo bonito de Nueva York es pasear, perderse, ver, mirar hacia arriba sobre todo, porque todo es muy alto. Y bueno, aprovechar los días que se va a tope, no parar.
Y es oro todo lo que relucen, porque dicen que Estados Unidos en general el nivel de accesibilidad es muy, muy bueno y que en general la gente usuaria de silla de ruedas allí se siente muy cómoda. ¿Qué nos puedes contar? ¿Es cierto o es una leyenda urbana?
Sí, la verdad es que está bastante bien adaptado todo. A ver, el metro, por ejemplo, que es comodísimo para moverte en una ciudad tan grande como ella, no todo el metro es adaptado. Por ejemplo, yo vivo en Barcelona de todos los sitios que yo he viajado, de fuera de Cataluña, de fuera de España, Barcelona es el más adaptado. Nueva York no le llega a tanto, hay muchas estaciones no adaptadas, y eso es un problema, porque incluso nos hemos encontrado, cuando bajábamos en alguna estación de allí, el que estaba adaptada, el ascensor no funcionaba, eso sí que es un problema. Entonces teníamos que volver a coger otra vez el metro y bajarnos en la siguiente adaptada para ver si el ascensor funcionaba. Eso sí que nos hemos encontrado que estaba un poco más dejado. Pero establecimientos estaban muy bien adaptados la gran mayoría, las calles muy bien, con sus rebajes en los pasos de cebra, la verdad es que muy bien.
O sea, es un destino recomendable, por lo que digo, ¿no?
Se puede viajar sin problemas en silla de ruedas.
De todo lo que viste en Nueva York, ¿qué es lo que más te ha gustado? Vale, nos dices que Nueva York en general te ha encantado, lo estamos viendo, pero ¿habría algo en concreto que merecería la pena destacar? Algo que dices, mira, es que si vuelvo a Nueva York, sí o sí tengo que ir a tal sitio porque me encantó. O no hay nada especialmente... Todo te gustó tanto que no hay nada que merezca la pena reseñar.
Me costaría decidirme solo por una cosa, podría decir varias. Por ejemplo, lo que tengo un gran recuerdo es Times Square, porque fue lo primero que vi de Nueva York, porque cogimos el hotel muy céntrico, que estaba apenas 5 o 10 minutos a pie. Claro, eso es muy bonita, es una plaza muy famosa. También es un sitio muy especial subir al Empire, por la altura, porque claro, es el piso 86 y es espectacular tanto las vistas desde el Empire como Rockefeller, que yo recomendaría más el Rockefeller, aunque no sube tanto, pero claro, desde el Rockefeller puedes ver el Empire. Uh-huh. Entonces es más bonito.
Muy bien.
Hasta algo de la libertad, es que son muchas cosas.
O sea, que es una ciudad que sí o sí hay que visitar al menos una vez en la vida, ¿no?
Sí, mínimo una vez.
Oye, y hablando del hotel, ¿qué tal el nivel de accesibilidad del hotel? ¿Cumplía tus expectativas? ¿Tenía alguna carencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, el hotel estaba bastante bien, estaba muy bien situado, como he dicho. La accesibilidad era bastante buena. Lo que pasa que, claro, con la experiencia que vamos teniendo ya de los últimos viajes, pues vas teniendo en cuenta más cosas. Nosotros, por ejemplo... Una cosa que nunca nos habíamos planteado era fijarnos en el suelo si tenía moqueta o no tenía moqueta, porque nosotros usamos una grúa para moverme pues de la silla a la cama, a la ducha, etcétera. Entonces nos dimos cuenta que ese hándicap nos encontramos al llegar a la habitación de que tenía moqueta. Entonces, claro, las ruedas de la grúa cuesta girar con una moqueta. Eso ya, a partir de ahí, ya es otra cosa que tenemos en cuenta a la hora de reservar.
Es importante, claro.
Sí. Luego, por ejemplo, en Nueva York sí que tenía un poco de problema para la ducha, porque era un banco de ducha y estaba un poquito arrinconado y era complicado entrar con la grúa. A veces te encuentras cosas de estas. La gran mayoría de veces está bien, pero son tantas cosas a veces que hay que tener en cuenta. Pero yo lo que hago es, bueno, es, evidentemente todo lo... Ya conocéis a Travel Experience, nosotros... Nos organizan siempre los viajes con ellos y la verdad es que es ir mirando hoteles, pedir fotos y bueno, cuando vemos uno que vemos que está bien, pues para adelante.
Se ajusta a vuestras necesidades. Oye, sí. El tema de la grúa que comentas, ¿cómo solucionasteis el problema? ¿Te la llevas de casa, la alquilas allí? ¿Cómo solucionáis este tema?
Bueno, cuando viajamos tiene que ser alquilada, sí, sí.
Claro, porque en plan irnos de casa como el caracol, ¿no? Complicado. Ya nos tenemos que llevar bastantes cosas encima, como va a llevarnos también la grúa, que no la metemos en el bolsillo.
La grúa solo la podemos llevar plegada en el coche si hacemos alguna ruta por aquí cerca de... por la zona de Cataluña, pero si vamos más lejos ya, si cogemos avión o tren, pues se alquila la grúa y ya está.
Muy bien. Oye, Alex, ¿y tú cuántos años llevas en silla de ruedas?
Pues empecé en silla manual, empecé a los 15 años, yo tengo ahora 31, y en eléctrica, pues si empecé con la manual a los 15, pues un año después, más o menos, a los 16.
O sea, más o menos unos 15 años de, sí. de sillero. Sí. Y bueno, pues en 15 años te ha dado tiempo de ver cosas, de tener experiencias positivas y negativas, pero en general veo que eres un chico que te mueves muchísimo, que haces un montón de viajes, por lo tanto sí. entiendo que bueno, que se puede viajar, ¿no? Que es un poco lo que, sí, lo que sí, nosotros sí. intentamos transmitir a través del blog y a través de este programa, ¿no? Incentivar a la gente a, bueno, pues a que vean que efectivamente con distintos tipos de discapacidad, si te gusta viajar, se puede, nos vamos a encontrar con probablemente con alguna situación un poco conflictiva o algún problemilla, pero lo podemos ir solventando sobre la marcha. No sé, ¿cuál sí. es tu experiencia? ¿Animas a la gente a que salga de casa? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Qué nos cuentas?
Sí, 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 que no se queden en casa, que salgan, que hay sitios muy chulos por ahí. Yo soy usuario de viajes bastante activo los últimos, podría decir, 5 años. Antes viajaba, pero no era tan a menudo. Ahora, 1 o 2 veces al año salimos, siempre al extranjero. Vemos diferentes países, culturas y animar a la gente a que viaje, porque sí que es verdad que siempre te encuentras alguna cosilla que no está del todo adaptado, pero bueno, todo tiene solución, se arregla y ya está, pero que está muy bien, que hay mucha conciencia afuera y que te pone facilidades si las pides y ningún problema, que se puede ir.
Pues oye, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Alex, ha sido muy gratificante y bueno, pues nada, lo dicho, chicos y chicas, ya veis cómo, bueno, pues el salir está en nuestra mente, en nuestra cabeza, en tener ganas y bueno, pues en ponernos a ello. Alex, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y oye, aquí tienes tu casa para cuando quieras contarnos cualquier otro viaje.
Vale, un placer.
Lo mismo, un abrazo rodante.
Vale, hasta luego.
Y hasta aquí el programa de hoy, silleros y silleras viajeras. Esperamos que hayáis disfrutado con nosotros, acompañándonos a lo largo de esta tarde viajera. Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a hola@radioviajera.com o directamente al correo electrónico del programa info@sillerosviajeros.com. Que tengáis una semana llena de fantásticas noticias y de grandes descubrimientos en materia de turismo accesible. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo rodante, silleros. First in bed, I'll bring you coffee with a kiss on your head, and I'll take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When we looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most.